Bueno, pues gracias a su trabajo en la legislatura anterior, que no estuvo del todo exento y ajeno, como sabemos, con respecto al grupo de gobierno, porque formó parte de la delegación de turismo en el ámbito de las villas marineras, y también pues gracias a otras propuestas y actividades que a título particular y responsabilidades que ha tenido a título particular o colectivo con diferentes asociaciones y agrupaciones laredanas, pues conocemos bastante a nuestra próxima invitada, que no es nueva tampoco en el ámbito público de Laredo, y por eso Carmen García pues está aquí con nosotros como una entrevistada más, de forma asidua. Buenos días, Carmen. Buenos días.
Bienvenida. Hola, buenos días.
Bienvenida a Radio Laredo, es una casa que conoces sobradamente, y tampoco hay, y seguramente muchos de nuestros oyentes también han escuchado un montón de veces ya tu voz y las propuestas de vuestro grupo, la agrupación vecinal, si se puede, Laredo, que queréis que os denominemos así los medios de comunicación. Lo que pasa es que es difícil aseverar toda la frase continuada, ¿no? Ya podéis disculparnos, ¿no?
Sí, no, entendemos que es un poquito largo, pero como bien sabéis, nosotros somos una agrupación electoral, no somos un partido político, desaparecemos cada 4 años, y este año, a la hora de formarnos, entendíamos que había cierta confusión en lo que éramos, y por eso nos parece tan importante el nombre de agrupación vecinal, más que Si Se Puede Laredo, porque somos una agrupación de vecinos que se han unido para intentar aportar lo que se pueda a la gestión municipal.
Bueno, ya estáis aquí, formáis parte del nuevo equipo de gobierno dirigido por la alcaldesa, por Charo Losa, junto con el PRC y el propio PSOE, un grupo de 10 que, bueno, pues que todos lo veíamos claro desde la noche electoral, pero luego costó un poquito más. En fin, ese proceso ya lo habéis explicado abundantemente. No sé si quieres apuntalar algo más al
respecto. Nada, nosotros encantados, que al final lo que era lógico y coherente para todos la misma noche de las elecciones, incluso el día siguiente cuando haces la reflexión de los resultados, pues aunque haya tardado un poco más en plasmarse y ser real, pues encantados de estar aquí trabajando los 10 juntos para recuperar la ilusión de en este municipio y trabajar codo con codo para sacar todo adelante.
Bueno, luego hablamos de las dificultades que tenéis. Lo primero que me gustaría que nos contaras un poco, ayer mismo creo que la alcaldesa ha firmado ya los decretos de nominación, de distribución de las responsabilidades por parte de los 10 concejales que las asumís, y a la agrupación Si Se Puede Laredo os vais a llevar la presidencia de las comisiones. Tú, de hecho, la de Hacienda, Contratación y Especial de Cuentas, y Adelia Melero, la de Medio Ambiente, Agenda Local 21, Participación Ciudadana y Transparencia. ¿Es correcto esta?
¿Sí? Sí, así es. El objetivo un poco de la agrupación era, en este equipo de gobierno, era hacer un poco esa parte de transversalidad y coordinación que creemos que debe tener siempre un equipo de trabajo. Entendemos que Hacienda es la concejalía más transversal, porque al final todo acaba con los dineros. Yo no me canso nunca de repetir que los representantes municipales somos gestores, principalmente gestores de los impuestos de los ciudadanos y los impuestos directos, o sea, los primeros gestores, con lo cual esa función es importantísima de transversalidad que da la Concejalía de Hacienda y Contratación para trabajar todos en equipo. Y luego la otra parte nos interesaba mucho, porque ya lo hemos manifestado durante estos 4 años, la preocupación que tenemos con el medio ambiente, el poco desarrollo que se ha hecho de esta área en el ayuntamiento, a pesar de estar dentro de las marismas, el tener pues eso, una playa espectacular, el regatón, unos caminos y unas sendas espectaculares, y desde el punto de vista medioambiental estaba prácticamente sin desarrollar. Y luego la otra parte muy importante, que es de nuestra agrupación y que es nuestra seña de identidad, que es la participación y la transparencia. Hace estos 4 años estuvimos muy empeñados en tener un reglamento de participación ciudadana que todavía no se ha puesto en marcha, y es nuestro objetivo estos 4 años, poner en marcha ese reglamento de participación ciudadana donde se creen todos los consejos necesarios y que todo se haga a partir de los vecinos, contando con los vecinos, y que el ayuntamiento gestione esas peticiones de los vecinos, sean desde los jóvenes, desde los mayores, desde los vecinos, desde patrimonio, todos los consejos que se quieran crear, desde la parte económica. Y luego la otra importante, que es la transparencia. Entendemos, no solamente nosotros, sino que lo dice una ley, que los datos al ciudadano hay que darlos de manera eficaz, fiable y sencilla. y entonces nuestro empeño estos 4 años es de poner en marcha un portal de transparencia que realmente sea transparente, donde el vecino pueda encontrar la información con facilidad y que además la entienda.
La información sobre vuestra gestión, sobre todo, en qué se gastan los dineros, por qué se firma el contrato con esta empresa, o por qué esta empresa gana el concurso, o por qué este concurso sale así o asao, o por qué se da el Carlos V en vez de un año en dos. O sea, eso es transparencia, que los ciudadanos, si quieren enterarse, puedan enterarse. ¿Cómo? ¿A través de qué canales? ¿O cuál es vuestra idea?
El acceso es el portal de transparencia. Hay 4 ejes fundamentales. Uno es la parte económica, conocer cómo se divide todos los ingresos de este ayuntamiento y cómo se gastan y se invierten. La segunda es saber, conocer el patrimonio municipal que tiene este ayuntamiento, que también es importantísimo tenerlo. El tercero, conocer todos los contratos menores, con qué empresa se contrata, por qué se contrata, las licitaciones que se hacen para sacar las cosas adelante, y también es muy importante la agenda de los políticos, saber qué camino y qué estamos haciendo todos los días los concejales liberados. Entonces nuestro objetivo es, en cuanto podamos ponernos con ello, que será en septiembre, una vez que se haga un análisis de nuestro portal de transparencia y ver cómo se pueden reflejar todos estos datos siguiendo lo que marca la ley de transparencia, que todos estos datos se puedan consultar en cualquier momento por cualquier ciudadano, y además poner a su disposición, si necesita alguna aclaración, pues una forma de contactar con cualquiera de nosotros.
La transparencia siempre trae polémicas, ¿no? ¿Por qué ha entrado este a trabajar en la brigada y por qué este no? ¿O cuál es tu sueldo ahora como personal liberado? Bueno, ese tipo de cosas están ahí, ¿no?
La transparencia lo que ayuda es que no haya ni esas controversias en la calle. La transparencia lo que ayuda es que si uno ha entrado a trabajar en el ayuntamiento, se sepa si ha entrado a través de una bolsa de empleo, ha sido a través de un concurso público, o esto contratado simplemente por una empresa que presta sus servicios a este ayuntamiento con una licitación legal. Eso es la transparencia, con lo cual se evitan todos los comentarios de bares y de calle cuando las cosas son transparentes. Y en cuanto a mi sueldo, también lo he dicho bastantes veces, pero no me canso de repetirlo, nuestra opción en este equipo de gobierno era congelar los sueldos. Somos 2 de 10. La opción de congelar los sueldos, los otros compañeros entendían que por lo menos había que darle una subida por la responsabilidad que se tiene y demás. Nosotros entendíamos que nuestro sueldo era suficiente con el que estaba planteado en el 2015. Hay que llegar a consensos, porque cuando estás en un grupo de 10 hay que saber ceder y saber proponer y dejar aparte a veces cosas en las que tú crees. Y entonces después de mucho debate interno, nosotros lo que creíamos que había que hacer una propuesta coherente, en donde la subida estuviera marcada por objetivos que se pudieran cuantificar, y nos parecía que una manera era el número de habitantes de Laredo y el IPC desde cuando estaba congelado el sueldo. Ese es el criterio que tomamos tanto la alcaldesa como la segunda teniente de alcalde, y es el que queríamos tomar también para las comisiones informativas y para todas las retribuciones que hay que pagar el resto de concejales también de la oposición y del equipo de gobierno. Finalmente no se llegó a ese entendimiento de esos criterios objetivos después de muchas conversaciones, y por eso nuestra asamblea, porque nosotros no nos cansaremos de repetir también que somos asamblearios y todos los temas que se vayan a pleno hay que decirlos en asamblea, pues se decidió que nos teníamos que abstener en esa votación, y por eso la agrupación vecinal Si Se Puede Laredo se abstuvo en el tema de las retribuciones económicas. En esa asamblea no hubo ningún voto a favor de aprobar esas retribuciones. Hubo 2 votos en contra, y el resto, que me parece que fueron como unos 49 o 51 votos, fueron abstenernos por la responsabilidad de estar en un equipo de gobierno y por no decir no podemos romper la baraja ya nada más empezar y no intentar estar en un equipo de gobierno donde aportar. Entonces, esa es la postura que tomó la agrupación vecinal Si Se Puede Laredo. Por eso la segunda teniente de alcalde cobra el sueldo que cobra, que son 40.025,23 euros. Y,
brutos.
Brutos. En 14 pagas. Y que eso es lo que le cuesta al ayuntamiento más la seguridad social, que es así. Y lo que yo sí que quiero dejar claro es que dentro de 6 meses, un año, que los vecinos digan si ese sueldo les parece que es el que tenemos que cobrar o el que no tenemos que cobrar, y que para eso estará la participación ciudadana y se pueden hacer propuestas e iniciativas si creen que el sueldo no es el que debemos de cobrar. Yo abierta a cualquier cosa, y me imagino que mis compañeros también.
Uh-huh. En medio ambiente tenemos unos caballos de batalla realmente potentes, empezando por el puntal. A todo el mundo le dices puntal y entonces ya se nos ponen los pelos de punta, ¿no? Con lo que ocurrió en el invierno del 2015, bueno, en fin, que vimos desaparecer todo lo que ocurrió allí, además de uno de los restaurantes, pues toda la situación medioambiental que se ha producido, las actuaciones que se realizaron. Y esto sabemos que va a volver antes o después, y ahí tenéis una temática pues muy intensa, ¿no? En la que trabajar con costas, con la demarcación de costas, con el plan de ordenación del litoral, con también las marismas. Bueno, pues hay mucha tela, hay que cortar, ¿eh?
Por eso es tan importante la Concejalía de Medio Ambiente. Y lo que no se puede seguir es con una política del avestruz, que es la que se ha llevado todo este tiempo, no estos 4 años solamente, sino de más tiempo atrás, y lo que hay que es resolver los problemas. Por dejarlos en el cajón no se resuelven, sino que a veces se enquistan y se complican todavía más. Lo que está pasando en el puntal, claramente, si vemos las fotos de Google, vemos que está girando el puntal hacia el oeste. Las causas, pues cada uno tiene sus versiones y hay muchas técnicas para un lado y para otro. Lo importante y lo claro y real es que el puntal está girando hacia el oeste, que hay un informe también de costas y de medio ambiente que dice lo que hay que hacer ya desde el 2015, y entonces lo que hay que ponerse a trabajar, como bien tú has dicho, coordinados todos los organismos para ver qué actuaciones hay que desarrollar en el puntal para preservarlo, pero con el cariz que está tomando, no con el que queramos tomar nosotros. O sea, eso hay que trabajarlo de manera coordinada con los expertos que hay en cada organismo y decidir lo que sea mejor, porque además el puntal, junto al regatón y junto a las marismas que empiezan ahí, es uno de los principales potenciales turísticos sin explotar en este ayuntamiento. Es el turismo medioambiental y de sostenibilidad, que es una de las cosas que nuestra agrupación cree firmemente.
Estaría bien hacer algo con las marismas. Nos vivimos de espaldas a las marismas, totalmente, en Laredo.
Totalmente, totalmente. Tenemos la ventaja de tener las mejores vistas de las marismas y vivimos totalmente de espaldas, con lo cual hay que trabajar mucho ahí también para empezar a incentivar y promocionar esa parte de turismo de sostenibilidad que tanto nos interesa, porque lo tenemos, la suerte es que lo tenemos.
Bueno, hablaremos con Adelia a ver cómo se va encauzando todo este trabajo y cómo se va, hacia dónde va tirando un poco las intenciones. Lógicamente estos asuntos son de largo tránsito, ni siquiera se puede hacer todo ni arreglar todo en una legislatura, así que bueno, pero sí que es cierto que habría que llegar a un consenso y acordar hacia dónde queremos ir y en esta materia y cómo queremos trabajar estos asuntos, ¿no? Lo mismo que en cualquier otro, ¿no? Pero en medio ambiente pues sabemos que es de un medio y largo plazo toda propuesta, así que veremos a ver si apuntamos todos hacia el mismo lado, con vuestra acción, con vuestra participación. Y vamos al meollo, Carmen. El otro día, cuando le escuché a la alcaldesa, que no es fácil y es más bien imposible decir, no sé exactamente qué expresión utilizó, que haya presupuesto 2019, pues se nos vino todos un poco el cielo encima. Y queremos saber si nos puedes explicar un poco cuál es la razón por la que estáis teniendo dificultades para sacar adelante esa intención que había de, en cuanto entrarais, tratar de proponer unos presupuestos, aunque fueran livianos, ¿no? O que fueran mínimamente accesibles de este año, 2019.
Bien, sí, nuestra primera intención, de hecho, en el primer acuerdo que firmamos con el PSOE antes de que el PRC se uniera a este equipo de gobierno, fue precisamente hacer un presupuesto de urgencia, solucionar los problemas de plantilla y ponernos con el presupuesto del 2020. Nuestra primera reunión, yo en concreto, aunque acabo de ser nombrada concejala de Hacienda, llevo trabajando desde el día después de la investidura, bueno, desde aquella tarde empezamos a trabajar ya, para ver cómo organizábamos el trabajo. Ya hemos tenido varias reuniones con el servicio de intervención y también con personal. En la parte de intervención, nuestra propuesta era eso, empezar con un presupuesto de urgencia simplemente para actualizarlo al el 2014 al 2019 con los ajustes que había que hacer de plantilla y modificaciones de algunas partidas como las luminarias, que no están dentro del presupuesto del 2014 porque no existía en ese momento este pago a luminarias, y ponernos a trabajar ya en este sentido, y para septiembre-octubre ponernos a trabajar en el 2020. ¿Qué pasa? Que al tener que actualizar todos estos temas que no aparecían en el 2014, es muy complicado para estos 4 o 5 meses reales que nos quedan de presupuesto, porque esto lleva su proceso. Hay que tener en cuenta que los servicios van cogiendo vacaciones y demás, pero sobre todo lo importante es que estuviéramos trabajando todos sin que coger vacaciones hasta terminar el presupuesto. Prácticamente se nos uniría con el presupuesto del 2020 y perderíamos eficacia en el tema presupuestario. Entonces, lo que se ha decidido ya es ponernos a trabajar con el presupuesto del 2020 para que trabajar con todo el tema de personal, ver qué plazas con todos los jefes de servicio están vacantes, cuáles son necesarias cubrir, cuáles hay que amortizar, qué plazas hay que crear nuevas, y trabajar ya para que en el año 2020 esté todo en marcha, se pueda sacar la oferta de empleo público necesario. Y mientras tanto, lo que sí que estamos haciendo ya es trabajar con las bolsas de empleo para que tanto los cambios que hay que hacer en personal por vacaciones, por bajas, incluso por vacantes presupuestadas en este presupuesto en vigor, aunque no esté actualizado, se puedan llevar a cabo e ir cubriendo esas partes que tenemos de déficit de personal. Pero ya trabajar en un planteamiento estable para que el 2020 esto deje de ser un problema para este ayuntamiento, y podamos trabajar también con un presupuesto totalmente actualizado, donde estén absolutamente metidos todos los compromisos de pago de otros mandatos que no se han metido estos años, y empezar a trabajar con el tema de inversiones y ver qué es lo que nos permite hacer nuestro superávit. Uh-huh. Ese es el objetivo, y por eso el presupuesto del 2019 lo hemos dejado aparcado para trabajar todos en uno del 2020 donde vaya completamente todo.
Bueno, y entre medias, ¿qué? ¿Cómo os apañáis? ¿Con modificaciones de crédito puntuales, me imagino?
Ahora estamos acabando de hacer el análisis de toda la ejecución del presupuesto. Las partidas sociales, como digo yo, las que se ven en la calle, que son deportes, cultura, festejos, están en negativo, las que son de organizar eventos y demás. Entonces hay que hacer un reajuste con el presupuesto. Tendremos que hacer algún expediente de modificación de crédito para que esas partidas tengan el dinero suficiente para acabar este 2019 y dar salida a todos los temas que están comprometidos y lo que queda por hacer hasta el 31 de diciembre del 2019, y luego pues paralelamente está trabajando en el presupuesto del 2020 a la vez. Uh-huh. Entonces nosotros, nuestro compromiso y el mío, que ya lo he dicho muchas veces también, es trabajar conjuntamente este equipo de gobierno para llevar unos presupuestos muy consensuados, que somos 10, pero sin olvidarnos de la oposición, y desde luego nosotros nos vamos a reunir con la oposición las veces que sean necesarias, las que ellos quieran, para que estos presupuestos no sean un presupuesto de 10, sino sean unos presupuestos de 17.
La gente habla de 18 millones, de 9 millones, de 12 millones. Hay una caja con dinero, pero no lo tenemos en el lugar adecuado para poderlo gastar en algunas de las cosas que necesitamos. ¿Cómo nos lo explicamos en lenguaje llano a los ciudadanos? ¿Cuál es la situación económica del Ayuntamiento de Laredo ahora mismo?
Vamos, en el Ayuntamiento de Laredo hay dinero. O sea que no tenemos una situación de bancarrota ni de déficit, tenemos superávit. El problema es que es eso, que estamos con un presupuesto prorrogado del 2014 y con una política de gasto del equipo saliente, bueno, pues que parece ser que es una práctica habitual cuando se cambia de gobierno dejarlo así, pero que complica un poco las cosas. Pero dinero hay suficiente, lo que hay que hacer es esa redistribución de las partidas. El presupuesto real del Ayuntamiento de Laredo es más o menos de ingresos ordinarios unos 23 millones de euros. Luego recibimos aportaciones por otras subvenciones, que también hemos perdido bastantes este año, y eso es importante recalcar que también se es muy eficiente y eficaz cuando no se pierden subvenciones, y todo lo que haya para traer para Laredo hay que traerlo y no quitarlo de nuestros ingresos municipales. Pues puede haber otros 2 millones, más o menos unos 25 millones de euros en una situación como esta, donde no hay cosas extraordinarias de ingresos extraordinarios. Y todos los años pues se está acabando desde luego todos estos últimos años con un superávit de 900 o 1 millón de euros que van al superávit completo. ¿Pero qué nos pasa cuando llegamos al tema del superávit? Tenemos una ley por encima, que es la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, que aunque tengamos mucho dinero en los bancos, no podemos ni gastarlo ni invertirlo en lo que queramos. Hay una serie de condicionantes que hay que contemplar. Sí que se ha flexibilizado un poco y se pueden hacer muchas más cosas. Por eso es importante que en este presupuesto del 2020 tengamos muy claro qué queremos hacer, no solamente para este año, sino organizar muy bien para estos 4 años, incluso esas cosas que decías tú que son a largo plazo, planificarlas, porque esto no consiste solamente en hacer obras y hacer la obra y poner los ladrillos y ejecutar la obra, sino luego sobre todo los edificios públicos tienen que tener un plan de viabilidad a 10 años, que hay que dotarles de gastos corrientes, de luz, agua, calefacción y también de personal para que los mantenga. Entonces, eso es importante. No podemos hacer una obra como es la del antiguo ayuntamiento, que todavía no podemos abrirlo, y en cuanto esté también el tema y el expediente completo, me imagino que mi compañero Pedro vendrá a explicar por qué no se puede abrir. Si no tenemos en nuestro presupuesto cuánto nos va a costar mantener ese edificio abierto y qué personal es necesario. Entonces es importante todas estas cosas que se tengan en cuenta, que cuando se hagan propuestas de inversiones, que todas son estupendas, se vea también la viabilidad que tienen, por lo menos con un planeamiento de 10 o 15 años, que eso supera mucho a veces la visión cortoplacista de los 4 años que se tienen en los equipos de gobierno. Por eso nosotros tenemos claro esa visión de transversalidad, de coordinación, de agilidad y de eficacia. Y la eficacia se demuestra precisamente en ese tipo de cosas.
Pero es que la gente no entiende que haya 3, 4 millones en un banco y que no podéis arreglar el asfaltado de la calle o el bacheado de las aceras o el paseo marítimo. No lo entiende la gente.
No, sí, es difícil de entender. O sea, yo como concejal estos 4 años me ha costado mucho entender esto. Me sigue costando verlo. Pero luego cuando te metes de lleno y te metes en el despacho y trabajas con los técnicos y ves cómo es el tema, la verdad que las limitaciones que nos ha puesto esta ley de estabilidad presupuestaria es muy grande para los ayuntamientos, que en realidad estamos ayudando a que la deuda general de las administraciones del Estado sea menor, porque nosotros, como nos están ayudando, o sea, nos están obligando a tener que tener ese superávit, pues otras administraciones más grandes que igual se desparraman más, pues las cosas se van equilibrando a nivel global. Entonces, bueno, pues ahí es complicado, pero bueno, todo lo que se pueda hacer, se va a hacer.
Hay un asunto que es el de las subvenciones no recibidas o no justificadas o no, bueno, pues no pedidas, que me imagino que, claro, después de lo que habéis criticado en la oposición, ahora vais a estar atentos para que no os caigan encima un zasca, ¿no? Esto es algo que que exige mucha atención, mucho trabajo, que cada día hay que mirar el boletín oficial de Cantabria y cada día hay que estar ahí atento. No sé si será exactamente tu función o la función de tu grupo, pero también es algo que hay que exprimir al 100%, ¿no?
Sí, desde luego, el boletín oficial de Cantabria hay que verlo, y no solamente el boletín oficial de Cantabria, sino el boletín oficial del Estado, porque hay ayudas que vienen europeas también que podrían interesarnos. El objetivo es que en el ayuntamiento haya alguien, que puede ser una de las dos personas eventuales también, que se encargue de mirar esta información, y hoy que tenemos ya una reunión de todo el equipo de gobierno, todos los concejales sentados, pues distribuirlo por áreas para ver cómo se puede encajar, hablar con los jefes de servicio, porque que salgan todas las subvenciones y en principio puedan encajar para nuestro municipio no quiere decir que haya que pedirlas todas, porque yo siempre digo que lo que hay que pedirlo es porque hay que ejecutarlo, porque si no lo ejecutas al final tienes que devolverlo y lo tienes que devolver con intereses. Entonces hay que tener muy bien pensado, no solo esperando ahí subvenciones que se repiten cíclicamente todos los años. Entonces tú tienes que tener preparados los proyectos ya para que cuando llegue la orden acogerte a ella, y con las pequeñas modificaciones que hayan hecho en bases o en la orden, pero tener claro lo que quieres para que cuanto el proyecto que hay se encaje a una subvención, y dice, qué bien, pues en vez de tenerlo que pagar todo 100% de dinero de ingresos municipales, pues el 40 lo pone el ayuntamiento y el 60 viene de otro lado. Esa es la forma de trabajar con las subvenciones. No decir, ha salido una subvención, a ver qué nos inventamos, no. Hay que tener los proyectos, y si ha salido una subvención, aprovechar para subvencionar parte de ellos.
Bueno, vamos cerrando, Carmen, y quiero plantearte cuestiones que son, bueno, podríamos decir los 4 jinetes del apocalipsis, ¿no? No sé si dicho así suena muy optimista, pero te hablo de Puebla Vieja, plan general, piscina y tenis, que ahora mismo a mí, por lo menos particularmente, me parecen 4 asuntos, 4 toros de Miura, ¿no? Que hay que abordar, unos con una inmediatez, con mayor o menor inmediatez, pero vamos, a un año vista fijo, ¿no? Hay que tenerlos encauzados, por lo menos. No sé, ¿cómo te gustaría que el grupo, el equipo de gobierno, afrontar estos cuatro temas?
Bueno, pues tres de ellos que son de nuestra responsabilidad política, que son la piscina, la Puebla Vieja y el Plan General de Urbanismo. Desde luego hay que sentarse a trabajar los compañeros que están en esas comisiones informativas del equipo de gobierno para trabajar juntos, para presentar propuestas conjuntas al resto de equipos de la corporación y sacar adelante, desde luego, esos temas que son tan importantes. Puebla Vieja, coincidimos en los tres en que nosotros no solamente hablamos de Puebla Vieja como con el efecto constructivo, sino como la rehabilitación integral, no ese integral que se estaba hablando siempre continuamente, sino de dinamización. O sea, que esto tiene que ser parte de un todo donde sea atractivo vivir en la Puebla Vieja, que la gente cuando vaya a comprarse una vivienda diga: quiero vivir en la Puebla Vieja. Entonces, principalmente lo que hay que solucionar son los problemas de accesibilidad, por un lado, y los otros, el de la mejor convivencia entre vecinos, hostelería, comercio y demás. Eso por un lado, y yo creo que ahí lo tenemos muy claro los tres integrantes del equipo de gobierno. En segundo lugar, el PGU está por hacer otra vez con esta anulación que tuvimos del 2015. Totalmente de acuerdo que no vamos a ir a planes grandiosos y demás que nos han dado lugar a llegar a un plan anulado después de 20 años y con mucho dinero, sino que habrá que buscar las pequeñas secciones que hay que desarrollar e ir haciendo planes parciales y demás para que esto tenga un desarrollo sostenible y sea realista. Entonces ahí yo creo que tampoco vamos a tener ningún problema para darnos de acuerdo. La piscina, todos los que estamos en este equipo de gobierno tenemos claro que estuvimos de acuerdo, que después de todas las controversias que hubo, que si hacer una piscina nueva, que si no, se llegó a este acuerdo, que a unos les gustará más, a otros o menos, pero fue rehabilitar la piscina que teníamos y dejarla preparada para darle unos servicios adicionales que se harán. El presupuesto está hecho, o sea, el dinero para financiarla está, y el problema que hubo es que se aprobó la adjudicación de la obra antes de tener aprobado ese presupuesto, ese expediente de modificación donde se ponía, porque había una cantidad que era imposible meter porque se sabía que se había perdido parte de la subvención que venía del gobierno de Cantabria. Entonces ya se ha elevado a Consejo de Estado esa consulta, que es administrativa jurídica, que tendrán que resolver, creemos que a últimos de julio, y si no hay ningún problema, ya hemos hablado con la empresa adjudicataria, pues se formalizará el contrato y para que empiecen en octubre, si no hay ningún problema más que salga.
Sí, si no dice el Consejo de Estado otra cosa.
Eso
sí.
Es, exactamente. Y luego, por último, el tema de tenis, no nos cansamos de decir todos que esto es una sentencia judicial, que es inapelable, esa ejecución de sentencia, y que nosotros estamos a lo que nos mande la sala. Ahora mismo el proceso está en que la sala dijo que Traxa, la empresa pública, es la que se tenía que encargar de hacer las obras, pero que el ayuntamiento se tenía que encargar de licitar la dirección técnica y demás. Entonces, en ese proceso estamos para que se acabe de delimitar la dirección de obra y la dirección de prevención de riesgos y salud que hay que hacer en una obra para sacar la licitación, y en ese proceso estamos, y es lo que vamos a llevar adelante, lo que nos ha mandado esa ejecución de sentencia, que no se nos tiene que olvidar que viene por una mala praxis del pasado. Entonces, no nos queda más remedio que, se ha pasado el tiempo, creo, si hay alguna posibilidad de hacerlo de otra manera, me imagino que es la sala la que lo tiene que decir, pero de momento lo que hay que hacer es ejecutar esa sentencia, pese a que nos duela muchísimo a todos, por la parte humana de la gente que vive en ese edificio y por la parte económica de todos los vecinos de Laredo, porque no tenemos que olvidar que subsidiariamente, porque esto también hay que dejarlo claro, subsidiariamente el ayuntamiento tiene que hacer frente a ese pago, que en principio son 3.300.000 euros, que podríamos destinarlo a otras muchas cosas, pero subsidiariamente el ayuntamiento luego tiene la obligación de cobrar ese dinero. ¿Cómo lo pueda cobrar o qué posibilidades haya de cobrarlo a la empresa que hizo mal las cosas y a los vecinos? No sé cómo será, pero desde luego nosotros en este ayuntamiento tenemos que estar para cumplir la ley. No tenemos otra que cumplir la ley, aunque a veces haya que tomar decisiones que duelan, porque sabemos que después de 30 años, pues a quién va a beneficiar que haya que tirar un edificio, pero las leyes están para cumplirlas, y desde luego las sentencias firmes y las ejecuciones de sentencia nosotros como políticos no somos quien para no cumplirlas.
Me estás recordando, con el tema del cumplimiento de la ley, a una noticia que es de estas últimas 24 horas, que es el cierre de un local de hostelería recientemente abierto en el puerto deportivo de Laredo por decreto de la alcaldía, porque ha recibido una denuncia y por lo visto no tenía alguna de las licencias, ¿no?
Sí, yo la verdad que no conozco muy bien este tema, porque yo llevo Hacienda y Contratación, entonces no lo conozco perfectamente, pero sí, yo también se ha tenido que tomar la decisión de firmar un decreto de alcaldía porque ha habido una denuncia de que estaba abierto este establecimiento, que además me da una pena tremenda porque es la época donde se puede trabajar y demás, y seguramente que han hecho una inversión increíble para tenerlo ahí y se llena de vida el puerto y todo, y ya está ahí, totalmente de acuerdo. Pero si hay alguna cosa que legalmente y jurídicamente no está bien hecha, pues es que nosotros como políticos no tenemos más remedio que acatarla. Entonces ahí es la responsabilidad de la alcaldesa, que es Charo la que ha tenido que firmar, pero yo respaldo también esa, porque es lo que hay que hacer. Si a ti los servicios técnicos te dicen que está incumpliendo y hay un tema de disciplina urbanística, pues no tienes más que acatarlo y firmarlo.
Esto es el día a día de un municipio, de un ayuntamiento, ¿no? Tiene muchas cosas positivas que llenan de ilusión y de entusiasmo, sobre las que queréis trabajar, sobre grandes o pequeños o medianos proyectos, pero luego llega la realidad y cada minuto prácticamente, no voy a decir que se tuerce, pero sí tiene pues este tipo de comportamientos, ¿no? Comportamientos sociales, ¿no?
Sobre todo porque las cosas es muy difícil, hay una costumbre de no llevarlas en línea recta. Entonces, siempre después del paso 1 viene el 2, el 3, y a veces, pues no lo sé por qué confusiones y demás, del 1 se quiere pasar al 7 y a veces vienen estas consecuencias. Incluso por desconocimiento, por ignorancia, porque es que los ciudadanos no tenemos que saber cómo funciona una administración. Nos podéis imaginar, para cada cosa que se hace en el ayuntamiento tiene que pasar por 5 sitios. No.
Y volvemos otra vez a la pescadilla, porque para eso hace falta tener a los empleados públicos, a los funcionarios en regla. Faltan algunos de la alta administración, faltan policías, faltan en brigada, y todo esto al final es un resultado de una gestión que no ha sido la más adecuada, ¿no?
Por eso es importante restablecer y que cada trabajador que sea necesario en este ayuntamiento esté realizando sus funciones y no haya algunos puestos que tengan que estar cubriéndose por otros con acumulación de tareas, desasistiendo su parte. Por eso se retrasan licencias. Si el de licencias tiene que encargarse también de la parte de patrimonio y de medio ambiente, pues no da para todo, el día es muy largo. Esto es un ayuntamiento muy grande con muchos frentes abiertos, y entonces por eso es tan importante el tema de personal, y por eso insistimos tanto en que las plazas de personal nunca decimos si son muchas o pocas, tienen que ser las necesarias, pero para que esto fluya y esto funcione de una manera ágil y eficaz.
Bueno,
dentro de lo que es la administración.
Pues a ver si en 2020 lo ponemos al día la plantilla, como has contado en esta misma entrevista. Bueno, Carmen, te hemos llamado para 20-25 minutos y llevamos más de 30-35. Gracias por hablar con nosotros abiertamente de todos estos temas, que bueno, pues que está todo arrancando. No sé si queréis pedirle paciencia a la ciudadanía, confianza o qué.
Bueno, en primer lugar, agradecer a Radio Laredo, que siempre está ahí haciendo este servicio público estupendo. Y en segundo lugar, yo no creo que la gente tenga que tener paciencia, sino hay que ser realista, hay que saber todos los temas que hay. La gente en su casa no tiene por qué saber por qué las cosas no funcionan, tiene que preguntar, hay que dar todas las explicaciones que nos pidan, y lo que sí que nos tiene que pedir todos los vecinos, todos, es trabajo, trabajo y trabajo para sacar las cosas adelante, y mucho diálogo para intentar consensuar no solamente el equipo de gobierno, sino que este sea un proyecto de los 17 concejales y de todos los vecinos. Esto tiene que salir adelante con todos.
Muchas gracias, y seguimos en contacto. Y además, por ejemplo, con Adelia, pues el tema de la participación ciudadana a través de medios de comunicación, las redes sociales y demás, pues sabemos que la difusión de todos los mensajes que quiera transmitir a través de Radio Laredo, pues por supuesto a su entera disposición. Lo mismo que Hacienda y Contratación da para menos.
Es más fea, es sí. Más fea. Yo vendré a contaros de vez en cuando alguna cosita y vendré siempre que queráis, pero la mía desde luego es menos atractiva. Sí, pero yo vendré a contaros.
Es más compleja, más. Sí. exigente, es difícil seguir las entrevistas, es difícil, ¿no?
Eso es, yo entenderé que, y además también te pido que cuando explique las cosas y sea un poco técnica, que me digas, vamos a ver, que yo, que si no lo he entendido yo, igual los que están en casa no lo han entendido,
baja la tierra,
porque
sí.
A veces es, lo más difícil es ponernos en el lugar del otro y dar el mensaje que queremos dar para que todo el mundo lo entienda.
Venga, muchas gracias, hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias a vosotros.